Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Seis minutos, claro que sí, nos quedan 54 minutos de radio contigo. Y estamos hablándote hoy de estas fiestas en el municipio de Eje, fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de la Encarnación. Y como te digo, estamos haciendo la radio desde el convento, ex convento franciscano, en Nuestra Señora de Guadalupe y San Pablo, que es un lugar magnífico para hacerlo. Ya, como decía, la cuarta o quinta vez que hemos estado aquí haciendo la radio en directo. Siempre es un placer, venimos habitualmente, pues en Semana Santa tenemos cita siempre con el municipio de Adeje y también con estas fiestas patronales. Y siempre es un placer saludar al párroco de Santa Úrsula, la parroquia principal de este municipio, representante de la escuela también de folclore. Galac Alonso, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, bienvenidos y
encantado de saludarte. A unas fiestas tan señaladas para todos los adejeros, ¿no?
Pues sí, las fiestas patronales al final que aunan, quieren aunar a todo el municipio, así como hemos tenido durante todo el verano, finales de mayo, junio, ya todas las fiestas de los diferentes barrios, y ahora unamos pues todos los esfuerzos y devociones en estas fiestas patronales,
¿no? Es curioso a veces el origen de estas fiestas, ¿no? Con el tema de la plaga de langosta y todo lo que ocurrió a partir de ahí,
¿no? No es una cosa tan anormal, porque es verdad que tenemos en la isla también diferentes fiestas asociadas al tema de las plagas, pero sí que de aquí hizo en su momento, en el siglo XVII, mucho daño, y pues la gente recurría más a esta advocación para pedir ayuda y gracia,
¿no? Era otros tiempos, otro modo de vida, como comentábamos ahora con Desiderio también.
Pero bueno, se sigue pidiendo la ayuda y la protección.
No, por supuesto. Ahora pedimos a lo mejor otras cosas, pero bueno.
Sí, más la lotería,
más acorde a los tiempos. Galac, hay que explicar que, que la parroquia es la de Santa Úrsula, que es la parroquia principal de Adeje, aunque las fiestas son en honor a Nuestra Señora de la Encarnación, ¿no?
Bueno, entran las dos, es decir, la advocación, porque la Virgen de la Encarnación adquiere una relevancia importante, especialmente desde hace 2 años que se proclamó como la patrona canónica, ese nombramiento que concede el Papa como patrona de todo el municipio, y por tanto como se aúna. Pero es cierto que la titular de la parroquia es Santa Úrsula Mártir, y desde hace siglos también pues se venera aquí, pero digo, es verdad que se resalta mucho más la advocación de la Virgen María, porque donde esté la madre, los hijos, claro. ¿No?
Ahí está un poco más la fe, digamos, ¿no?
Sí.
De lo que sí. Bueno, desde el punto de vista religioso, ¿qué suponen estas fiestas también?
Pues mira, la verdad que es una ocasión preciosa, como te decía, al ser las fiestas patronales de todo el municipio, al final es como el punto de encuentro, el punto de aunar toda la diversidad del municipio, ¿no? Porque después cada lugar, cada barrio, incluso cada iglesia, pues celebra sus patronos, sus advocaciones de la Virgen María también, pero aquí como que nos vemos las caras todos, y esto es bonito, porque al final nos damos cuenta que somos un pueblo, que queremos ser un pueblo, que queremos aunar incluso con lo que nos visita, queremos aunar.
Claro, ¿no? Porque hay diversidad en la dispersión un poco que tiene este pueblo, autopista hacia abajo, autopista hacia arriba, barrios, etcétera, pero después en las más de 120 nacionalidades que componen lo que es.
Efectivo. Y no, Adeje, ¿no? Y no solo las que viven, que es la que tú nombras, sino las que nos visitan, que también, que son muchísimas más también, ¿no?
Porque esta es una fiesta que es muy visitada también, ¿no?
Sí, sí, sí. A veces hablando pues con otras personas es como una fiesta muy internacional, ¿no? Porque sí, cuando ves tantos móviles, estoy diciendo, ¿a dónde estará llegando esta foto? Sí. ¿A dónde estará llegando esta representación, esta imagen? ¿Hasta dónde estará llegando, ¿no? O sea, y la verdad que es curioso porque es un mundo muy, muy abierto. Aquí descubres lo cosmopolita que es este municipio, ¿no?
Además, es un municipio en que hay que volver en valor a Galán su valor patrimonial. Hoy estamos en este convento, por ejemplo, que yo creo que es una preciosidad y que forma parte de ese acervo que este municipio tiene que cuidar y que cultivar y que mostrar al mundo también, ¿no?
Sí, 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 desde luego. O sea, desde la parroquia matriz, que es una bella perla artística, pictórica, cultural, con toda su historia, con todo su desarrollo, ¿no? Todo el tema de pues la construcción, los condes de la Gomera y todo, todo este patrimonio histórico es fundamental, junto con Casa Fuerte y el convento, pues es una cosa realmente bonita.
Oye, ¿no? Tú representas también de la Escuela de Folclore.
Sí, 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 sí.
¿Y cómo participa la Escuela de Folclore en todas estas fiestas?
Pues mira, este próximo domingo que tenemos la romería, pues la misa que precede a la romería, pues la cantanilla. La verdad que la Escuela de Folclore es como alguien, es como un equipo que se coordina muy bien con la parroquia también, así como las fiestas de San Sebastián, pues también participan, y bueno, pues siempre es como ese sabor a tradición que ponen en medio de la fiesta, y son ellos pues los que
nos... Hombre, una fiesta como esta y una romería también, digo yo que tendrán un papel protagonista, ¿no?
Sí, sí. No, pero digo, podía ser solo en la calle, sin embargo, pues también nos cantan pues lo que es la Eucaristía que precede, digo, a la procesión romería que tenemos también con San Sebastián, porque es San Sebastián el que viene en romería y Santa Úrsula y la Virgen de la Encarnación pues lo esperan aquí en el templo.
A la gente que nunca haya venido a estas fiestas, ¿qué le dirías para que viniera?
Pues que si quieren experimentar diversidad, si quieren experimentar esta conjunción perfecta entre tradición y actualidad, que vengan a verlo aquí, porque en realidad a veces parece que incluso la fe es algo del pasado, es algo que no tiene nada que ver con la vida de la gente hoy, y vemos perfectamente cómo se puede aunar la inteligencia artificial, lo digital, lo moderno, con los espectáculos, con la diversidad, perfectamente pues con lo que significa la vida de la fe para una persona, ¿no?
En este municipio, no sé si alguna vez habrá que cantar misa a lo mejor en varios idiomas o algo así, ¿no?
Bueno, las Eucaristías las celebramos y leemos las lecturas en diferentes idiomas ya, o sea y celebraciones y bodas y bautismos lo hacemos en diferentes idiomas porque realmente nos visita mucha gente, especialmente pues en inglés y en italiano, ¿no? O sea que son...
O sea que los alemanes también son muy amantes de las tradiciones.
Sí, ¿no? Sí, lo que pasa es que ya el alemán se me atraganta un poco más. Ya,
es más difícil.
Lo estudié, lo intenté estudiar mucho, pero fuera del Dankeschön y Orfidensen.
Claro, que italianos cada vez hay más también, claro.
Sí, aquí hay una comunidad muy potente que reside aquí. Comunidad muy que es constante y después ahora en la época de invierno que nos vienen a visitar mucho, ¿no?
Claro, efectivamente. Bueno, pues a Galac, esperamos, porque las fiestas ya están en marcha desde el día 2 de octubre, que sigan siendo un éxito, que participe todo el mundo que quiera, y por eso estamos aquí, para contarle a todo el mundo lo bonitas que son estas fiestas.
Las puertas están abiertas para el que quiera venir.
A Galac, muchísimas gracias.
Muy amable, muchas gracias y feliz día a todos.
Gracias, como siempre. 11 y 14 minutos, tengo que hacer una pausita publicitaria y estamos hablando ya de salud ocular, que hoy es miércoles y tenemos cita con nuestros buenos amigos de Clínica Miranza Muiños.
En un lugar no muy lejano, las mujeres laguneras rurales cultivan y honran las raíces con sus manos sabias, cuidando cada recurso de la naturaleza como si de un tesoro se tratase. Ellas son guardianas de la tierra.
Día de la Mujer Rural, Ayuntamiento de La Laguna.
¿Puedes verme en tierras volcánicas y en el resplandeciente mar? Este invierno descubre con MSC Cruceros la belleza de las Islas Canarias y Madeira, embarcando en Tenerife todos los domingos, con bebidas incluidas desde 893 euros. Reserva en msccruceros.es o en tu agencia de viajes.
Quita el caldero de la vitro, que ya está la pasta.
Pero dame algo para apoyarlo, que te estropeó la encimera.
No te preocupes, es de fenólico y las puertas de toda la cocina también. No se estropea con el calor y tampoco con el agua. La compré en Krilka y estoy encantada, también en la terraza.
Tu cocina para toda la vida con Krilka. Visítanos en Calle de las Industrias Taco y krilka.es.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda... ¿Quieres experimentar con tus sentidos y disfrutar de una experiencia divertida? Ven a las Cenas Ciegas de Sinestesia Gastro Club. Se trata de un menú sorpresa en completa oscuridad. Las texturas, olores y sabores te llevarán al centro de tus más remotos y olvidados sentidos. Reserva tus Cenas Ciegas en el 822-17-5482 o en Sinestesia Gastro Club.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recova.
¿Sabías que Quirón Salud cuenta con la mayor red asistencial en Tenerife? Estamos a tu lado, con 3 hospitales y 6 centros médicos, donde ponemos a tu disposición profesionales de prestigio, la mejor tecnología, servicio de urgencias 24 horas y la única unidad de cirugía robótica avanzada de la isla. Y trabajando con todas las aseguradoras. Quirón Salud, la salud persona a persona.
Las nuevas mañanas de COPE Canarias te sorprenderán.
Hola, soy Roberto González. Te invito a compartir juntos Herrera en COPE Canarias cada mañana, de 7 a 10. Un espacio para entender lo que pasa, conectado con la actualidad, pero también para divertirnos y hablar de lo que nos afecta y nos mueve cada día. Te espero en Herrera en COPE Canarias.
De lunes a viernes, de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
Escuchas a Expósito porque...
Hemos encendido la linterna en el puerto de La Restinga, justo frente al muelle en el que miles de migrantes...
Siempre está donde ocurren las cosas.
Operarios del puerto se ayudan de una excavadora y una motosierra para destruir dos de los últimos cayucos que han llegado a la isla.
Sobre el terreno.
Desde aquí veo dos carpas blancas enormes, al lado de una ambulancia de Cruz Roja preparadas para alojar a las personas que son rescatadas.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
Entre sus palabras se puede escuchar dos muy concretas en francés. Trabajo y España.
Y si no lo haces todavía...
¿A qué esperas?
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Son los más grandes del deporte y están aquí.
Carolina Marín, hoy está sentada aquí en el estudio del Partidazo.
Me quiero retirar una pista de bádminton.
Luis de la Fuente en la sintonía del Partidazo.
¿Qué tal, mister? Buenas noches. Las declaraciones de Vinicius.
España no racista.
Y esto no ha hecho más que empezar.
Marc Márquez.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Número uno del pádel. Fernando Velasteguín.
Hola, Juanma. Hola.
Joaquín Sánchez.
Buenas noches.
Buenas noches, Joaquín.
Únete esta temporada al Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. El número uno del deporte.
De una democracia se mide por la distancia entre los políticos y los jueces.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Lo que se ve en el vídeo es cómo se preparan con trajes de neopreno y aletas de buzo para sortear el espigón Ceutí.
Es un pueblo pegado a Jaén y decidió a principios de verano construir un muro para que los vecinos del barrio de La Manseguilla dejaran de depositar su basura en los
coches. Es un poco absurdo que bloquee una carretera un muro. La aventura del abuelo y del nieto. Dos eslabones de la vida unidos.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas.
Aquellos ojos verdes de mirada serena.
Bueno, sí, señores, vamos con nuestro espacio de salud ocular con Clínica Miranza Muñoz, como todos los miércoles, en el que usted puede participar, como siempre, en el 610-1080-11. Si tiene algún problema de visión, algo que le preocupe de la vista, que quiera consultarle al doctor, pues se lo trasladamos inmediatamente. Doctor Muñoz, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo. ¿Qué tal estamos?
Pues muy bien. Hoy aquí en el municipio de Adeja haciendo la radio, pero como siempre...
Ah, qué bien.
Sí, sí.
Y... ¿Está bueno el tiempo o no está lloviendo? Porque aquí está
nublado, está nublado. Está la cosa bastante nublada, bueno. La verdad. Por lo menos aquí arriba, en lo que es el pueblo de Adeje, aunque también cuando íbamos por la autopista vimos nubes en la zona de costa. O sea que la zona está nubosa hoy en todo Tenerife.
Toda la isla.
Sí. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que siempre hablamos todos los años.
A mí me divierte. La verdad
es que me gusta siempre porque es muy interesante, doctor, que son las estrategias de marketing un poco relacionadas con la vista. Es decir, cómo cuando vamos a la compra... Sí. Nos intentan ayudar a que compremos determinadas cosas en función de cómo nos lo presentan, ¿no?
Es alucinante, porque ayer estaba leyendo que, por ejemplo, ya han descubierto y están haciéndolo, ¿dónde nos ponen la leche y los huevos? al final, ¿verdad? Porque así nos tenemos que recorrer, por ejemplo, todo el supermercado para llegar a los productos que llamamos básicos. Entonces, estrategias de estas hay muchísimas. Un aforismo es: para que algo se venda tiene que verse, y para que sea perseguido por el comprador, a tener una mancha mínima en el espacio de las baldas. Eso se llama el umbral mínimo de viabilidad. Tú sabes que una persona tarda 3 segundos en ver una balda, o sea, en ver un estante. Y en
Sí.
esos 3 segundos tenemos que decidir qué compramos. O sea, los productos que están en esa balda nos tienen que llamar la atención para que podamos comprarlos, ¿no?
O sea, los que están a la
Entonces,
altura de los ojos, por ejemplo, se venden entre un 15 y un 20% más, por lo que veo.
exacto, sí, claro, porque tu altura adecuada es por donde vemos. Y 15 grados por encima y 15 grados por debajo también. Entonces, ¿qué aprovechan la gente? Poner los productos que más quieren sacar, los no muy baratos, todo lo que quieren poner que quieren vender o que quieren hacer pues una estrategia de venta mayor, pues lo ponen al nivel de los ojos. Es increíble porque, exacto, se vende entre un 15 y un 20% más. Y
Ole.
tanto, y no solo a los, y un poco por encima de los ojos, también y por debajo. Los
Claro,
más arriba
claro.
te ponen lo que siempre vas a comprar. Fíjate que en todas las tiendas, cuando
Sí.
vas a comprar el papel higiénico, está en la parte más alta. Porque
Sí,
es algo
es
que vas
verdad,
a usar,
sí.
porque sí, como dicen la gente joven ahora, sí o sí lo vas a comprar,
Sí o sí,
y
no
entonces
te
lo
queda más
ponen en un
remedio.
sitio
Es que
te lo
claro.
ponen en un sitio
Claro, pues si te ponen en la
donde
parte alta
menos vas a
algo que
mirar.
realmente podrías necesitar o no, a lo mejor te lo piensas y dices, no voy a alargarme hasta ahí arriba, ¿no?
Exacto, efectivamente, y suelen poner las cosas grandes para que te sea más o menos fácil cogerlo.
Claro,
Luego,
claro.
ya hemos hablado de la parte de arriba, pero ahora vamos a ver qué pasa en la parte de abajo. Es decir,
Primero le traslado dos preguntas de
pues,
oyentes, si le parece, doctor, que ya
ah,
tenemos preguntas de
estupendo,
oyentes en el
perfecto,
6, 10,
eso es
10, 10, 11.
importante, sí.
A
A
ver,
ver.
dice una oyente, porque es una madre, dice, buenos días, quería preguntar una cosa al doctor Mueño. Uso lentillas y de vez en cuando tengo conjuntivitis. Lo primero que me gustaría preguntar es si la repetición del hecho obedece a algo, dice. Es que son dos preguntas en una, esa es la primera. Y la segunda pregunta es, en la farmacia me ha recomendado un colirio homeopático que se llama Oculogil, pero no estoy segura que esto sirva para algo. ¿Sirve para algo? Pregunta esta oyente.
Bien, vamos por partes.
Vale.
Es portadora de lentes de contacto y tiene conjuntivitis de repetición. Eso significa
Sí.
que no se ha curado, tiene una infección que no se ha curado o que tiene unas conjuntivitis que son alérgicas. Una cosa que la gente no sabe, la gente pone las lentillas en el líquido desinfectante este y luego antes de ponérselas las vuelve a limpiar en ese líquido y se las pone. Y eso no está bien. Lo que hay que hacer es aclarar las lentillas en suero fisiológico. Porque por mucho que te pongan el botecito, que ese líquido es estupendo para los ojos y tal, tiene una serie de componentes químicos que lo que hace es desinfectar las lentillas y puede irritarte. Y a la larga te puede producir una alergia. Entonces, los portadores de lentes de contacto, antes de ponérselas para evitar las alergias, que las aclaren en suero fisiológico, que se pongan un poco de suero fisiológico en la palma de la mano y pongan la lentilla y la aclaren. Eso era unas cosas. El oculogil es como si estuviéramos hablando de agua de manzanilla o de yantén, tiene las mismas funciones, o sea que es una gotita que está bien para limpiar los ojos y tiene un cierto efecto antiinflamatorio mínimo, pero como gota para limpiarse los ojos, está bien, es un producto adecuado, es como si usáramos
Dice la
agua de
oyente,
manzanilla.
pero nada que ver con un colirio con corticoide, ¿no? Es lo que dice la oyente,
No,
pregunta.
no, 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 no. Esto es un té de manzanilla, vamos, es de Eufrasia, pero que es
Sí.
lo mismo, o sea, simplemente es un limpiador de ojos, no lleva cortisona ni lleva nada, con lo cual se puede usar. Y si decía el corticoide para las infecciones de las conjuntivitis por las lentillas, no, tampoco debe usarlo. Debe primero limpiarse y ver si realmente no tiene una infección y usar un antibiótico solo cuando
Vale.
tenga ese problema.
Hay otra pregunta de otro oyente que nos pregunta, esto sí que no lo había escuchado en la vida. Dice, buenos días, doctor, ¿podrían un día explicar qué es la, a ver si lo leo bien, corioretinopatía serosa central?
Bien, la corioretinopatía serosa central es un acúmulo de líquido que ocurre en la mácula, que sabes que es el centro de la vista, es donde mejor vemos, por estrés generalmente. Es decir, equivale a la úlcera de estómago. Personas que están sometidas a mucho estrés, hay una alteración a nivel de la retina, acumula un líquido y empiezan a ver como desdoblado o entre aguas, ¿no? Por el acúmulo de líquido. Es una enfermedad autorresolutiva, eso significa que sola se suele ir en un par de meses. Solemos dar ansiolíticos a las personas que se encuentran pues muy estresados, porque esto generalmente es consecuencia de situaciones de mucho estrés. Y en caso de que no se vaya con esto, podemos utilizar o bien unas inyecciones para intentar absorber el líquido o el láser, si hay un punto por donde está saliendo ese líquido.
Perfecto. Bueno, pues estábamos hablando de este tema de hoy, interesante, que es como cómo nos colocan los supermercados los productos. Estábamos diciendo sí, los que menos compramos arriba, perdón, los que arriba. Tenemos que comprar sí o sí arriba, como el papel higiénico,
arriba.
Por ejemplo, ¿no?
Sí.
Pero ¿qué más trucos utilizan los supermercados, doctor?
Pues mira, por ejemplo, las madres que van a comprar con sus hijos. Los niños son pequeños y los llevas de la mano y tiendes a mirar hacia abajo. Pues entonces, en la parte de abajo te van a poner los productos infantiles y los productos que le puedan atraer a los niños. Porque sabes que en el fondo estamos en la dictadura de nuestros hijos, ¿no? Y entonces, pues, todo lo que pretendan vender de cosas infantiles nos las ponen en la parte de abajo. También suelen poner en la parte de abajo cosas que les da igual vender o no, pero que tienen que tener, ¿sabes? Pero prácticamente allí lo que ponen es a nivel de los ojos de los niños, estamos hablando a 30, 40 centímetros, suelen tener todos los productos infantiles.
Bien, bien. O sea que esa ya sería un poco el segundo truco, digamos.
Sí.
Sí. Claro,
y luego...
aquí juega un sí. Sí, sí.
Continúa. No, dime. Que el tema está en lo que se llama el umbral de visibilidad, que eso también es un tema interesante, es decir, ¿cuánto tienes que tener de producto para que la persona lo vea? Claro, no es lo mismo tener pasta de dientes o latas de cerveza que un paquete de cereales, ¿no? Entonces, claro. Dependiendo el tamaño del producto, tendrás que tener más líneas de ese producto. Es decir, con dos paquetes de cereales ya cubres y ya la gente sabe lo que es, pero a lo mejor para poder poner pasta de dientes tienes que poner 10 filitas de pasta de dientes o un paquete de 6 de la cerveza. O sea, eso es lo que se llama el umbral mínimo de visibilidad, ¿sabes? Eso también es un tema importante.
Otra pregunta de ayer, doctor.
Además,
un tema recurrente, el de los orzuelos. Dice, buenos días, suelo sufrir de orzuelos de forma reiterada. El oftalmólogo me ha dicho que me puedo dar calor con unas gasas, pero no lo tengo muy claro ni cómo, si realmente esto es efectivo, pregunta este oyente.
A ver, un orzuelo no deja de ser un grano de pus, llamado de otra forma, ¿verdad?
Sí.
Entonces, con el calor lo que pretendemos es abrir los poros y que estalle ese grano de pus para que salga el pus. Entonces, el calor puede funcionar si el orzuelo está externo y muy a flor de piel, como por ejemplo, cuando en esos orzuelos no los ves rojos, pero sino un poco amarillento, significa que el pus está cerca y ahí puede ir. Si no, a veces con eso no va. Yo los orzuelos los complemento con tratamiento antibiótico por boca, sobre todo si hay varias. Y ahora, una cosa nueva que se presentó en el Congreso de la Sociedad Española, que fue a finales de septiembre, son unos productos probióticos para que usemos una crema y unas pastillas probióticas, porque se supone que los orzuelos hablan de que tenemos unas ciertas carencias en nuestro organismo. Sabes que tenemos gérmenes positivos y gérmenes negativos, ¿no? Y que nuestra flora intestinal tiene que tener una serie de de gérmenes que nos ayudan a digerir y eso. Sí. Pues puede ser una carencia de este tipo y han sacado unas vitaminas específicas para esto. Bueno, no son vitaminas, son, ¿sabes? Un poco como el Actimel, que son pues para el ojo, para evitar los orzuelos.
Pero por lo que veo por las preguntas de los oyentes, esto de los orzuelos es un tema bastante frecuente. No sé si en la consulta también suele ser uno de los más frecuentes.
Sí, sí, lo que pasa es que, como le digo yo a mis pacientes, cuando me entra un orzuelo quiero salir corriendo. Son muy pesados de curar, ¿sabes? Son un rollo. Y además vuelven a ocurrir. En Canarias hay muchos orzuelos también, ¿sabes por qué?
Porque no es el primero al que le escucha esa frase, ¿eh? Todo se ha dicho.
Sí, porque recuerdo que me pasó con mi propia hija, que tenía 8 años, tuvo 2 orzuelos, tardó un mes y se ponía, papi, cúrame, ¿cómo es que curas a los demás pacientes y a mí no? Y yo decía, niña, que los orzuelos son así.
Con 8 años, tan joven puede salir un orzuelo. Ah, pensé que era cosa más de más la adulta, la verdad.
Que va, y con 2 años y con 1. Hay niños de 2, 3 años que saben tener orzuelos. Si los niños pequeños tienen orzuelos, hay que hacerle un buen estudio para ver si tiene alguna carencia vitamínica. Y también los orzuelos aparecen como consecuencia de falta de gafas. O sea, puede ser un signo de que la persona tiene un problema de graduación que no se está tratando, problema de refracción.
Bueno, completemos el asunto de los supermercados. ¿Cómo interviene el color de las etiquetas, José Alberto?
Ahí,
¿qué
es
otra cuestión que tenemos que tener en cuenta?
Es muy bueno. Vamos a ver. Aquí hay dos colores básicos. Todo el mundo, yo no sé si te acuerdas, las bolsas de Galería Especiales que eran rojas, sobre todo en las rebajas, y que ahora el Corte Inglés también en rebajas las ponen rojo.
Hay que remontarse el tiempo para eso, ¿eh? Sí, sí.
Sí, sí. Pero bueno, tanto el rojo como el amarillo, nosotros inconscientemente los asociamos a buen precio, a oportunidades. Ayer, no, esta semana me hizo gracia porque en uno de esos loncheados ponía un redondel amarillo que ponía 50% de descuento. O sea, cada vez que vemos que nos quieren hacer creer que nos están vendiendo un chollo o una que es una oferta, pues utilizan o el amarillo o el rojo. Porque siempre nosotros inconscientemente, no sé por qué, los asociamos a ofertas.
Claro.
Eso es una, o sea, sería eso, una cosa curiosa.
Hay que tenerlo claro.
Bueno, y pues, otra cosa son la luz, antes de irnos. ¿Sabes que la luz también tiene su importancia? La luz. ¿Tú sabes que en las zonas de carnicería tienen luces que dan un toque rojo para que la carne parezca más roja? O sea, y parezca más apetecible. Y que en las zonas de pescadería tienen un toque azul para que los pescados parezcan más frescos.
Ah, está bien.
Esos son los trucos.
Efectivamente.
Y luego te ponen una luz muy blanca para que esté el tiempo menor posible en los sitios, ¿vale?
Me ha entrado por aquí un mensaje 61812 que me resulta de lo más curioso. A ver, ¿qué opina el doctor Muñoz? Dice esta oyente, dice, mi padre se quitaba los orzuelos calentando una moneda de 50 pesetas. Primero la lavaba y se lo quitaban, dice por aquí esta oyente.
Bueno,
eso es muy higiénico, llevarse una moneda al ojo, la verdad, bueno, pero bueno.
Ya, y la gente que usaba, se ponía una chuleta o un trozo de carne, él lo que está haciendo es ponerse calor. O sea, simplemente lo que está es poniendo calor, y el calor hace, ¿te acuerdas que hemos hablado de que el calor abre los poros y puede abrirlo?
Claro, porque esta gente dice que se lo quitaban, ¿eh? Que es verdad que se dice, y esto es verdad, se lo quitaban, dice.
Sí, sí, claro, pero es igual que si él ponía, a lo mejor en aquella época era la forma mejor de producir, poner calor, no está mal. O sea, la cosa es tener algún vehículo que te dé calor en esa zona. Hoy en día lo que se suele hacer es ponerse una gasa caliente hay unas gafas especiales que se meten en el microondas, se calienta y no se ponen. Pero sí, es por el efecto del calor, no por la moneda en sí. Lo que pasa es que es cómodo usar la moneda.
Claro, porque imagino que se calentará rápido la moneda, o no sé, me imagino.
Claro,
o desprenderá bastante calor.
Sí, sí.
Más allá de, repito, no sé cuántas bacterias puede tener una moneda y si es muy muy lógico por ese lado o no, pero bueno, en fin.
Bueno, pero si le pones calor ya te cargas los bichos, ¿no? Si le pones bastante
bueno,
calor.
Bueno, sí, también es verdad. Bueno, lo que queda claro es que los anzuelos son una patología bastante recurrente y de hecho, pues como digo siempre, sí. Es raro el día que no tenemos alguna pregunta sobre anzuelos. Sí, doctor sí. Muño, vamos a hacer la compra a partir de ahora teniendo en cuenta todos estos trucos, ¿eh? Que, en fin,
sí. Al final... Pues, sí, para que veamos, ¿no? Cómo nos engañan.
José Alberto Muño, muchísimas gracias, como siempre. Un abrazo, doctor.
Ha sido un placer. Un abrazo.
Hasta luego.
Renueva tu baño con estilo y calidad. En Hidráulica te ofrecemos cerámicas, muebles, grifería y todo lo que tu baño necesita. Visítanos hoy en El Mayorazgo, Santa Cruz, Adeje y San Miguel o en hidráulica.com. Dale vida a tu hogar y deja fluir tus problemas. Hidráulica.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Canglases Shop llega a Santa Cruz. Ven a visitar nuestro stand, donde encontrarás más de 400 modelos diferentes en gafas de sol de las marcas Canglases y Hawkers, con modelos polarizados por menos de 30 euros. Aprovecha el descuento del 25% si llevas 3 o más unidades. Tus gafas de sol en Canglases Shop, en el Centro Comercial Meridiano.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Geyser celebra su novena edición el 7 de noviembre en el Auditorio de Tenerife. Vuelve el Foro de Innovación y Empresa Responsable, un movimiento impulsado por personas para acelerar el futuro encontrándonos en el presente. Entra en forogeyser.org e inscríbete. Geyser, el conocimiento que se comparte, transforma. Evento patrocinado por Turismo de Islas Canarias y apoyado con cargo a los fondos Next Generation a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Fiestas patronales ADEGE 2024. Actos para toda la familia. Música, humor, bailes, romería y mucho más. Consulta el programa de actos religiosos y lúdicos en ADEGE.es. Fiestas en ADEGE 2024. Ven y vívelas.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
11:38 minutos, me voy a ir hasta el Portezuelo ahora en la zona de Tegueste porque hay un colectivo de vecinos que se está quejando de la instalación de una antena de telefonía y los problemas que eso les puede acarrear. Isabel Alvarado es portavoz de estos vecinos del Portezuelo. Isabel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
Exactamente, ¿de qué zona estamos hablando? ¿Dónde se ha instalado esta antena de telefonía, Isabel?
Pues la antena de telefonía está en el antiguo trapiche, en unos apartamentos que se dedican ahora a la vivienda vacacional. Sí. Y claro, está al mismo nivel de las viviendas de los vecinos que vivimos por allí. Sí. Y claro, estamos todos muy preocupados con este asunto.
Esto, para el que no lo sepa, digamos, es bajando debajo de la curva del nervioso, para entendernos,
exacto,
¿no? Digamos.
Sí, uh-huh. Entre el nervioso y el tema es la curva grande.
Exacto, efectivamente. ¿Y qué es lo que quieren denunciar ustedes? Es decir, ¿qué miedo tienen ustedes exactamente, Isabel?
Pues nosotros tenemos miedo a los efectos secundarios que nos pueda dar esta antena de telefonía móvil. Estamos con el ayuntamiento intentando ver de qué manera podemos paralizar todo esto. Y sí, la verdad es que, sobre todo, la ansiedad y el miedo que tenemos a los efectos secundarios, claro. Porque mucho se habla de que no hay efectos secundarios, de que ya las ondas son buenas y demás, pero nadie quiere tener cerca de sus casas esa antena.
Claro, claro. De eso se ha hablado mucho realmente, ¿no? Pero es lógico sentir ese miedo cuando tienes esa antena de telefonía móvil tan cerca de tu casa y tan cerca de tu vida diaria, ¿sabes, no?
Sí, sí. Nosotros hemos estado, pues ya te digo, con el ayuntamiento, informándonos con asociaciones de vecinos, los vecinos de Guamasa, el sí, Ayuntamiento de La Laguna, que el Ayuntamiento de La Laguna también, la verdad, que nos ha tendido su mano y nos ellos han logrado paralizar la que pusieron en Guamasa, la que pusieron en La Cruz Chica, la que han puesto sí, en Valle Guerra. Entonces, bueno, pues a ver si nosotros también lo logramos. En el Coromoto también había otra que también lograron paralizar. Sí. Entonces, bueno,
vale, pero en este caso, quiere decir, la ayuda del Ayuntamiento de La Laguna yo creo que es muy buena, pero el Ayuntamiento de Tegueste, que es el competente en este caso, ¿qué les dice al respecto?
Pues mira, el Ayuntamiento de Tegueste nos ha citado mañana para conocer el resultado de un informe que pidieron al Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones de Canarias. Sí. Entonces, bueno, estamos esperando de esa reunión que se consiga la manera de paralizar la antena. Tegueste es amiga, es ciudad amiga de la infancia, por lo que todos los vecinos en el Portezuelo esperamos que nos apoyen y nos protejan y velen por nuestro bienestar, ya que el principio de precaución de la Organización Mundial de la Salud establece que cuando una actividad representa una amenaza o un daño sobre la salud humana o medio ambiente, aunque no se haya demostrado científicamente de forma concluyente, pues el enfoque de la gestión del riesgo debe ser determinar una política que abandone esa acción.
Claro, claro, pero entonces, la pregunta, Millón, Isabel, es ¿cómo logró el Ayuntamiento de La Laguna paralizar todas esas antenas que me has dicho? ¿Cómo lo consiguieron ellos?
Pues mira, ellos la verdad que tuvieron acceso a la documentación. O sea, los vecinos, por ejemplo, de la Asociación de Guamasa nos decían que desde el primer momento se sentaron con el Ayuntamiento y tuvieron acceso a toda la documentación del proyecto, las acciones que se estaban tomando y demás. Y desde el Ayuntamiento también tenían a los técnicos de urbanismo muy bien preparados en este aspecto y vamos, empezaron a buscar alguna resquicia para poder paralizarla y lo lograron. Entonces, bueno, es lo que nosotros estamos pidiendo al Ayuntamiento, que aunque el informe de los ingenieros tenga un resultado positivo o negativo, el resultado de ese informe da igual. La antena en el Portezuelo no puede estar. Hay que conseguir quitarla de al lado de las viviendas. Se conocen los efectos secundarios de estas antenas, o sea, se ven en las noticias, la Policía Nacional, claro, por ejemplo, hace unos años también se quejaba de lo mismo. Claro. Entonces, nosotros, está claro que estamos radiados a diario, pero el Portezuelo no es un sitio para poner eso, y menos al lado de las viviendas. Es que, ya te digo que la antena irradia las ventanas de las habitaciones de los vecinos de detrás. La vivienda que está justo al lado está a 3 metros de la antena, o sea, azotea con azotea colindante. Los vecinos que están delante, les da directamente en sus viviendas, en todo su comedor, sus cocinas. O sea, es que no podemos estar radiados 24 horas, porque claro, cuando tú sales a la calle estás radiado, pero que tú llegues a tu casa y sigas con una radiación tan tremenda. Entonces, ¿nosotros qué pedimos? Que nos quiten la antena de allí, que la reubiquen en otro sitio, que el Portezuelo no es ese sitio para poner ese tipo de instalación, y que vivimos con muchísimo miedo y muchísima ansiedad, y que necesitamos que el Ayuntamiento de Tegueste y toda su corporación entienda que estamos con un problemón enorme. Necesitamos que nos ayuden, que nos paralicen esta locura y que nos devuelvan la tranquilidad que teníamos en el pueblo.
Isabel, queda perfectamente explicado. De todas formas, so pena de que ustedes se reúnan, porque me quedo con la curiosidad de saber el resultado de ese informe. Así que, si te parece, hablamos de nuevo la semana que viene, nos cuentas cómo ha ido el informe. Perfecto. Y nos cuentas la última hora y en lo que podamos ayudar, aquí estamos. Isabel Alvarado, gracias. Portavoz de los vecinos del Portezuelo, muchísimas gracias a ti. Y que haya suerte, a ver si logran parar esta antena. Gracias, de verdad, un saludo.
Muchas gracias. Salud.
Hasta luego. Bueno, me vuelvo hasta Deje, donde no nos hemos ido nunca, lógicamente, porque aquí estamos haciendo hoy el programa en directo. Vamos a dedicar este último tramo del programa a hablar con un hombre, bueno, que conoce bien los entresijos de este ayuntamiento. Manuel Luis Méndez es concejal de Presidencia y Planificación del Territorio. Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
En estos días en los que venimos con motivo de las fiestas, que siempre es un buen motivo para venir a Deje.
Efectivamente, Manuel, ¿no? Sí, ya llevamos unos cuantos días de celebración y nos queda de aquí al domingo con la romería. Yo creo que todavía nos quedan eventos importantes.
Oye, ¿cómo se organiza una romería sin bueyes?
Pues ya el año pasado, ya creo que ya llevamos algunos años sin ese... con movimiento mecánico, y yo creo que, bueno, al final es ponerle imaginación y hacer las cosas bien. Yo creo que fue una decisión acertada, ¿no? El no, porque veíamos cómo los animales sufrían muchísimo subiendo esta cuesta. Uh-huh. Y yo creo que es lo correcto, ¿no?
Me ha hecho decir una frase que me ha gustado decir. Hay que recordar que de la autopista para arriba está Deje, aparte de todo lo que hay de la autopista para abajo.
Sí,
¿no?
sí. Efectivamente. Aquí tenemos el casco histórico y, bueno, una zona que se han ido expandiendo, y que al final el casco se ha convertido en una ciudad, con distintos barrios que antes estaban separados. La gente, pues, de más antiguas del lugar hablaban de cuando vivías en Los Olivos para venir aquí al casco, parecía que era una pequeña odisea, ¿no? Atravesar ciertos terrenos baldíos, algún barranquillo y tal, y hoy está todo intercomunicado con calles, o sea, es una unidad de...
¿Aquí hay suelo en torno al casco para seguir creciendo? ¿O no? Eso ya...
Sí, tenemos precisamente aquí, muy cerquita, lo que se llama DG 2020, que vino a DG 2000, es un desarrollo urbanístico que está justo aquí abajo, al final de esta calle grande, que llega hasta desde aquí, bueno, desde el Centro Cultural, sí, hasta el Galeón Hable, una parcela muy grande, muy con muchísimos rollos. Se está elaborando el documento que veníamos desde hace tiempo trabajando, ya se lo hemos encargado la última etapa para darle ya el intentar dar el pistoletazo de salida al trámite burocrático, sí, en el ayuntamiento de esa zona, y yo creo que en el próximo año 2025 podemos decir que ese parte del municipio se le pueda ya dar salida, porque es un necesario para el desarrollo de ADEGE desde el punto de vista de la movilidad en el municipio, sí, que diera ¿no? La permeabilización del tráfico en esta zona que está muy colapsada, y también para la posibilidad de construir vivienda, tanto vivienda pública es como que, vivienda, claro, privada.
Ahí quería llegar, yo no quería, hemos hablado mucho hoy de las fiestas, que para eso hemos venido, pero yo no quería irme a ADEGE sin hablar de vivienda, ¿no? ¿Cómo está la situación ahora mismo en ADEGE?
Bien, la vivienda en ADEGE, como en cualquier punto, yo ya digo que no sea solo ni ADEGE, ni Tenerife, ni Canarias, general España, y hasta sí, me extendería más allá. La vivienda es un problema porque no hay vivienda, prácticamente se construye poca vivienda, en la que se está construyendo, pues una vivienda que quizás sea poco asequible económicamente para las personas normales, para todos nosotros, los trabajadores, que a veces no podemos llegar. Y es verdad que están habiendo dificultades en las empresas para conseguir trabajadores, porque supongo que entre el problema de la movilidad, cuando se desplazan de fuera de ADEGE, junto con la posibilidad de buscar un alquiler aquí, pues está siendo muy complicado. O sea, entonces se suman todos esos elementos y decimos que el problema de la vivienda, indudablemente, en ADEGE, es un problema al que estamos ya trabajando y intentando poner solución, sabiendo que la vivienda no es una no se resuelve de forma inmediata.
¿Solución cómo? Porque quiere decir, aquí hay dos claves, ¿no? Uno, se va a construir vivienda pública. Dos, tenemos la celeridad suficiente, que esto se queja mucho, ya lo sabe, desde la Federación de Constructores, para dar licencias de construcción de forma más rápida, digamos. Bien. Serían las dos claves a preguntar, digamos.
Pues yo te puedo decir, y en este caso no es la primera vez que lo comento, y yo creo que podemos decir que somos un municipio que somos ágiles en la concesión de licencias. Y tenemos datos prácticamente en todas las juntas de gobierno que se celebran todos los jueves, van de entre dos, tres licencias, es verdad, las licencias puede venir un día un edificio, como puede venir al día varias viviendas individuales, o sea, pero la agilidad en la concesión de licencias cuando el proyecto no tiene problemas, el suelo está perfectamente urbano, sí, en fin, si el proyecto viene con todos los parabienes, el trámite de una licencia en ADEGE, salvo, ya digo, complicaciones, no debe tardar más de entre 3, 4, 5, 6 meses. O sea, en 6 meses se están dando licencias.
Como usted es la excepción, ¿eh? Porque hay
municipios bueno, que pues, es una... La verdad que nos lo dicen todos, no por echarnos flores a nosotros, pero lo dice todo lo FEPECO, lo dicen los propios promotores que vienen por aquí, que bueno, que somos ágiles dentro de... Y a veces nos quejamos, ¿no? Yo personalmente, de que a veces algunas cosillas se retrasan, pero por ese lado tal.
¿Y vivienda pública?
Bueno, ahí tenemos varias cosas en marcha. Es decir, en primer lugar, tenemos ya dos parcelas cedidas al Visocan, al gobierno de Canarias, en el barrio de Armeñime, en el que se van a construir en torno a 45 viviendas de alquiler social, que está la última información que tenía del ICAVI, el Instituto Canario de la Vivienda, es que se estaban redactando los proyectos, son fondos Next Generation, de fondos europeos, pues se van a construir 45 viviendas. Pues yo espero que de aquí a finales de este año o principios del otro, los proyectos estén terminados y se pueda hacer la licitación por parte de Visocan de las obras para empezar a construir esos edificios a lo largo del año 25. Sí. Y después, por parte del ayuntamiento, el ayuntamiento de Adeje tiene una experiencia importante hace muchísimos años, porque construyó con su empresa municipal de vivienda, que la seguimos teniendo dentro del marco de la empresa municipal de servicio, se construyó en la década de los finales de los 90, cuando comenzó el gran desarrollo turístico aquí en Adeje, a partir del año 93, 94, 95, hasta el año 2010, 9, 10, que se entregaron las últimas viviendas, se construyeron más de 1.000 viviendas de compra-venta de protección oficial. Todo el barrio de Las Torres, por ejemplo, y toda esa zona de desarrollo del municipio son viviendas de protección oficial que se compraron por trabajadores que habían venido de otros puntos de la isla, por gente de Adeje que se pudo independizar de sus familiares, gente joven que estaba empezando al mundo laboral. Y yo creo que tenemos esa experiencia sobre nuestro bagaje y que ahora podemos impulsar. Tenemos suelo. El decreto de medidas urgentes de vivienda que sacó el gobierno de Canarias, que bueno, que puede ser más o menos polémico, pero a nosotros nos da posibilidades de destinar suelo de equipamiento, suelo público, que me refiero, ¿no? Uh-huh. A construir vivienda. Cuando se desarrolla, porque también hay que explicarle a los vecinos que para el ayuntamiento obtener suelo hay dos maneras: o lo compra, o sea, hay un desarrollo urbanístico que por ley están obligados a ceder un porcentaje, el 10% del aprovechamiento urbanístico de una plan parcial, de cualquier desarrollo urbanístico, está obligado a cederlo. Entonces, sí, en ese plan que te digo, la DG 2020, las cesiones obligatorias y algún suelo que el ayuntamiento pueda comprar...
Ganamos suelo.
Ganamos suelo y entre todo ese suelo, voy a dar una cifra estimativa, pero que no es para mañana... Estimativamente podemos llegar a tener suelo para poder construir en torno a 500 viviendas en diferentes suelos del municipio.
Una buena cantidad.
No, lo digo, eso conlleva porque se desarrolle ese plan, pero el suelo que ya tenemos disponible gracias al decreto de medidas urgentes, bien, ese tiene una proyección a más corto plazo.
Me quedan solo 3 minutos, Manuel, vale. Y no quería terminar sin preguntarte por el alquiler vacacional. Viene ya la legislación del Gobierno de Canarias. Hay polémica, debe ser restrictiva, estamos en el primer, junto a Arona, municipio turístico de Canarias, y evidentemente me estás haciendo esa...
Esta es la relación de las viviendas vacacionales, vale, que hace 5 meses...
¿Cómo facilitó... juega el alquiler vacacional en todo esto que estamos hablando?
Pues juega un papel...
Porque habrá un altísimo porcentaje, sí, aquí de viviendas vacacionales,
pues
obviamente.
Mira, este documento tiene 4.000 viviendas vacacionales.
4.000 viviendas vacacionales en Adeje.
En Adeje, que han pasado... presentado su documentación en el Cabildo como comunicación previa. O sea, al margen está las que son ilegales, vamos, exacto, claramente ilegales.
O sea, que habrá más, vamos.
Hoy nosotros le encargamos un estudio a la Universidad de La Laguna, hoy lo están viendo, la primera evaluación, la compañera de turismo está en La Laguna ahora, viendo con los equipos redactores de la Universidad de La Laguna, un estudio de vivienda vacacional en el que han cogido lo legal, o lo que está presentado a las administraciones públicas, y lo que en las plataformas se publica y que contrastado con uno y con otro nos dirá a ese estudio que hay y que no hay exactamente. Pues tiene un papel fundamental y el proyecto de ley que está en el Gobierno de Canarias con su polémica, bueno, pues vamos a ver cómo se desarrolla, nos tira...
¿Pero con esa ley podemos conseguir que haya parte de esa vivienda vacacional que se convierta en vivienda residencial o en un municipio turístico? Eso es una quimera.
Va a ser complicado, va a ser muy complicado. Lo que está haciendo la ley fundamentalmente es tirar la pelota a los ayuntamientos para que sean los que restrinjan la vivienda vacacional, ya no solo de la que está ahora en marcha, sino de ir posiblemente quitando vivienda vacacional del mercado. Vamos a ver en qué queda la ley y si los ayuntamientos tenemos capacidad normativa y capacidad de gestión para abordar eso.
En 30 segundos, el Ayuntamiento de La Laguna ha decidido, anunciado, por ejemplo, que va a elevar el IBI, recargo del IBI, a los propietarios que tengan viviendas vacías. ¿A usted qué le parece eso, por ejemplo? ¿Sería una medida adecuada o no?
No la hemos evaluado, pero yo creo que la forma más rápida de dentro de lo que cabe de poner una regulación en el mercado es construir el máximo de vivienda pública que se pueda, tanto de alquiler como de compraventa. Y eso es absolutamente necesario. Y ahí se tienen que implicar todas las administraciones, ayuntamientos, cabildos, Gobierno de Canarias y Estado. Porque si no hay subvenciones para las viviendas públicas...
Es muy complicado.
Complicado.
Manuel Méndez, concejal de Presidencia, Planificación de Territorio, está de Ayuntamiento de Eje. Gracias, de verdad.
A ustedes por estar hoy aquí.
Siempre por acompañarnos. Venga, nos quedan 5 minutos para las 12. Vamos a una última pausa publicitaria y estamos en la despedida.
Can Glasses Shop llega a Santa Cruz. Ven a visitar nuestro stand, donde encontrarás más de 400 modelos diferentes en gafas de sol de las marcas Sunglasses y Hawkers, con modelos polarizados por menos de 30 euros. Aprovecha el descuento del 25% si llevas 3 o más unidades. Tus gafas de sol en Sunglasses Shop, en el Centro Comercial Meridiano.
Geyser celebra su novena edición el 7 de noviembre en el Auditorio de Tenerife. Vuelve el Foro de Innovación y Empresa Responsable, un movimiento impulsado por personas para acelerar el futuro encontrándonos en el presente. Entra en forogeyser.org e inscríbete. Geyser, el conocimiento que se comparte, transforma. Evento patrocinado por Turismo de Islas Canarias y apoyado con cargo a los fondos Next Generation a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
En Roots, cargamos de energía positiva los espacios de tu hogar con creativas tendencias en artículos de decoración, mobiliario y plantas. Ven a conocer nuestra nueva colección otoño-invierno. Roots, tu centro de jardinería. Guamasa, salida 14.
En un lugar no muy lejano, las mujeres laguneras rurales cultivan y honran las raíces con sus manos sabias, cuidando cada recurso de la naturaleza como si de un tesoro se tratase. Ellas son guardianas de la tierra.
Día de la Mujer Rural, Ayuntamiento de La Laguna.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda
La Bodega de Manel. Ven a degustar nuestro pollo en adobo, nuestra carne fiesta, nuestras croquetas, nuestra papa canaria. Degusta también nuestro vino blanco afrutado, blanco seco y tinto. Disfruta en el puesto 16 exterior de nuestra terraza con un ambiente familiar.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África.
Sunglasses Shop llega a Santa Cruz. Ven a visitar nuestro stand, donde encontrarás más de 400 modelos diferentes en gafas de sol de las marcas Sunglasses y Hawkers, con modelos polarizados por menos de 30 euros. Aprovecha el descuento del 25% si llevas 3 o más unidades. Tus gafas de sol en Sunglasses Shop, en el Centro Comercial Meridiano.
En el bulevar de los sueños rojos vive una dama de poncho rojo.
Bueno, yo antes de irme tengo que hacerte una pregunta. ¿Cuándo un producto es más fresco? ¿Cuándo está recién hecho? ¿Cuándo está recién cortado? ¿Cuándo el tiempo desde que se elaboró hasta que llega a su mesa es menor? Y eso se da cuando lo tenemos cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano, elaborado en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresco.
Por el bulevar de los sueños rotos pasan de largo los terremotos.
Llegamos a las 12 del mediodía y hacemos un puente seguido a la información. Eso sí, quiero agradecer a todo el equipo del Ayuntamiento de Adeje por cómo nos ha facilitado el trabajo en el día de hoy en este programa especial que hemos llevado a cabo con motivo de las fiestas patronales. Por supuesto, Alberto Díaz, que ha estado en Estudios Centrales, y a Jorge Medina, nuestro técnico, que ha estado aquí con nosotros pilotando nuestro sonido COPE. Ahora recuerda, lo más importante, sigues informado con todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y con Pilar Siniero.
Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír como llora Chabela. Por el bulevar de los sueños rotos desconsolados van los devotos de San Antonio pidiendo besos. Ponme la mano aquí, Macorina, rezan tus fieles por las cantinas, paloma negra de los excesos. Por el bulevar de los sueños rotos moja una lágrima antiguas fotos y una canción se burla del miedo. Las amarguras no son amargas cuando las canta Chabela Vargas y las escribe un tal José Alfredo. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír como llora Chabela.